La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El líder del grupo paramilitar ruso Wagner acusó al ejército de ese país, de Rusia, de llevar a cabo ataques contra sus combatientes detrás del frente ucraniano y llamó a un levantamiento contra el mando militar en medio del conflicto en Ucrania. En París, la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial acabó hoy con llamados del presidente francés Emmanuel Macron a impuestos internacionales a billetes de avión o transacciones financieras. ONGs, sin embargo, dicen que esta cumbre no responde al reclamo de justicia financiera. Este domingo Guatemala celebra elecciones presidenciales en un clima enrarecido con persecución a la prensa, candidatos excluidos y descrédito hacia las instituciones encargadas de organizar estos comicios. Hasta ahora lidera las preferencias la ex primera dama Sandra Torres, pero todo apunta a una segunda vuelta. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó este viernes al ejército de Rusia de atacar a sus combatientes sin dar más detalles de esta acusación y prometió poner fin a, cito, la maldad de la cúpula militar de su país. El Ministerio de Defensa emitió rápidamente un comunicado negando las acusaciones. Informaciones desde Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás.
El jefe de los mercenarios rusos de Wagner ha acusado al ministro de Defensa de Rusia de ordenar bombardeos contra las bases de este ejército privado. Los servicios de seguridad rusos han contestado acusando a Yevgeny Prigozhin de promover un motín armado. El Ministerio de Defensa también ha negado los ataques a las bases de Wagner. Las acusaciones del jefe mercenario no son las primeras, pero esta vez la escalada verbal supera en mucho a las anteriores. Prigozhin, que dirige el ejército privado Wagner desde su creación, ha criticado muchas veces con dureza a los mandos militares. Sentado en una silla con una bandera negra gigante de Wagner a su espalda, esta vez el jefe de los mercenarios rusos ha ido más allá, pero de nuevo ha evitado cargar directamente contra el presidente ruso Vladimir Putin, al que ha presentado como un líder engañado por sus propios funcionarios. Aún así, es la primera vez que Prigozhin rechaza formalmente las principales justificaciones de Rusia para invadir Ucrania el año pasado. Ha dicho que han muerto demasiados rusos en esa guerra luchando por unas premisas que resultaban ser falsas. Desde Moscú para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
En París finalizó este viernes, sin un anuncio importante, la cumbre sobre el clima que reunió durante dos días a unos 50 mandatarios y dirigentes de instituciones internacionales. Sin embargo, se publica una hoja de ruta para evaluar las posibles reformas del sistema financiero internacional en los próximos dos años y las desigualdades del mundo en la lucha contra el cambio climático, informa Rafael Morán.
En esta cumbre de París, la presidencia francesa buscaba trazar una hoja de ruta para reformar un sistema financiero actual, inequitativo y que no permite enfrentar los dos retos globales, la pobreza y el cambio climático. Los países del sur pagan tasas de intereses hasta 8 veces más elevadas que las naciones desarrolladas, se indignó el presidente de Kenia. Ante este reclamo de justicia financiera se anunciaron medidas puntuales como aliviar la deuda para Zambia, el desbloqueo de un fondo para la transición energética en Senegal y desbloquear 100 mil millones de dólares del FMI para el desarrollo y la transición climática, así como otras medidas que serán discutidas en las próximas citas internacionales, indicó el presidente Macron, anfitrión de la cumbre.
Debemos apoyarnos mutuamente en caso de catástrofe natural. Instauraremos herramientas incluyendo una cláusula de suspensión de deuda por catástrofe climática y habrá otras reflexiones con la presidencia del G20 y de la COP como nuevos impuestos a los sectores que más se benefician de la globalización.
23 países se declararon a favor de un nuevo impuesto global al tránsito marítimo, por ejemplo, pero en ausencia de China y Estados Unidos, la discusión apenas empieza. La ONG de lucha contra la pobreza Oxfam esperaba por su parte medidas más significativas, como cancelaciones de deudas de países pobres.
Activistas esperaban un impuesto sobre la industria de combustibles fósiles y otro sobre las transacciones financieras, pero ninguna de las dos propuestas parecía contar con apoyo de las naciones más ricas. Varias asociaciones europeas presentaron una denuncia contra 17 aerolíneas a las que acusan de lavado de imagen y mentir a sus clientes cuando afirman que las emisiones de gases a efecto invernadero provocadas por la aviación se están compensando. Entre las empresas señaladas están Air France, KLM, Swiss Air, Air Baltic, Finnair, entre otras. Escuchamos a la responsable del área de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios de España, Clara Vázquez.
Es una publicidad que lo que genera es un engaño a las personas consumidoras, les da a entender que esos vuelos son sostenibles o son cuidadosos con el planeta. Ahora tenemos que esperar a que las autoridades de protección de los consumidores nos den una respuesta ante esta denuncia que hemos puesto, y luego esperamos también que desde los gobiernos, digamos, de cada país también haya una respuesta y se puedan poner en marcha iniciativas como las que venimos demandando, ¿no? Un control y que haya una sanción, ¿no?, a todo este tipo de prácticas que además cada vez se están haciendo más extendidas en todos los ámbitos de producción y de consumo. Este es uno de los principales problemas, lo estamos denunciando como uno de los impedimentos que hay en esta transición. Creemos que hay que legislar, hay que obligar a que esto se cumpla y que no podemos jugarnos en los momentos en los que estamos a que, bueno, las personas sean confundidas o que también generen una desconfianza ante las medidas y las políticas públicas que se están implementando.
Escuchaban a Clara Vázquez de la Federación de Consumidores y Usuarios de España. En Grecia, los sondeos indican que los conservadores del ex primer ministro Kyriakos Mitsotakis ganarían la nueva vuelta de las elecciones este domingo tras la votación no concluyente del 21 de mayo. Comicios que tienen lugar a la sombra del naufragio de un barco de migrantes el pasado 14 de junio, en el que se teme que hayan perecido cientos de personas. Este naufragio, una de las peores catástrofes de los últimos años, ha puesto de manifiesto las divisiones entre los partidos, pero no debería influir en los votantes, como lo explica a Angélica Pérez, el profesor de Relaciones Internacionales en el IE España, Evangelos Liarias.
Parece poco probable. Ha habido otra tragedia, la del accidente de tren en primavera, y eso tampoco afectó tanto a los votantes. Incluso el ministro de Transporte, que de alguna manera tenía algo de responsabilidad, llegó primero en su distrito electoral, en la Macedonia del Este. Y el tema de migración es algo que polariza mucho a los votantes en Grecia, pero las opiniones no han cambiado. Entonces los votantes que son críticos hacia el gobierno y la Unión Europea, que más o menos apoya esta política, van a votar a Syriza y otros partidos de la oposición, y los votantes que piensan que el gobierno lo está manejando más o menos bien y protegiendo las fronteras frente a una posible ola migratoria que viene desde Turquía van a otra vez premiar al gobierno de Nueva Democracia votando a ella. Es una tragedia muy triste, es el sin salidas de la política actual de toda la Unión Europea hacia la migración, que era evidente. Kyriakos Mitsotakis había pedido a los partidos de oposición posicionarse, que si iban a continuar construyendo la valla en la frontera con Turquía o no. Era clarísimo que la valla en la frontera terrestre no va a ayudar con el problema de los flujos migratorios marítimos, pero ningún partido parece que tiene la solución, porque es un problema paneuropeo y la solución tiene que ser paneuropea.
Escuchaban a Evangelos Liaras, profesor de Relaciones Internacionales en el IE España. Comicios este domingo también en Guatemala, que elige nuevo presidente en un clima enrarecido por las inhabilitaciones de varios candidatos y la persecución a la prensa. Por ahora, Sandra Torres, la ex primera dama, es la que lidera la intención de voto, pero todo indica que habrá segunda vuelta. Sobre los perfiles de los candidatos y los temas en juego en estas elecciones, escuchamos a nuestra corresponsal Diana Fuentes desde Guatemala.
Según la última encuesta, para este jueves pone a la cabeza con un 21.3% a Sandra Torres. La socialdemócrata fue la primera dama en 2008, años que se hizo famosa por la implementación de la Bolsa Solidaria, algo que reforzó durante sus promesas de campaña, bajar impuestos y también promover bonos escolares. Con un 13.4% está Edmond Mulet, centroderechista. Tiene una carrera diplomática bastante fuerte, pero con un pasado oscuro de haber pertenecido en los años 80 a una red de adopciones ilegales para parejas canadienses. Durante su campaña ha propuesto la reforma a la Constitución para que Guatemala salga del Parlamento Centroamericano y destaca la jubilación universal en adultos de 65 años. Con un 9.1% tenemos a Suri Ríos, de extrema derecha, cuestionada por su parentesco con el golpista Ríos Montt. Como candidata a la presidencia, promueve estrategias de seguridad, está a favor de la pena de muerte y no promueve el aborto. El voto nulo también encabeza estas elecciones. Luego de la salida de Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, del candidato también Carlos Pineda, quien era el favorito en las primeras encuestas, ahora ha propuesto que la gente en rechazo a estas elecciones vaya a las urnas y vote nulo. También Roberto Arzú, que fue descartado de estas elecciones, y Óscar Rodolfo Castañeda. Ambos candidatos fueron eliminados por el Tribunal Supremo Electoral.
Escuchaban a Diana Fuentes, nuestra corresponsal en Guatemala. No termina la polémica que rodea al gobierno colombiano. El ex embajador de ese país en Venezuela, Armando Benedetti, quien afirmó que dinero ilegal había entrado en la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, prefirió guardar silencio ante la fiscalía por supuestas amenazas. Esta noticia no ayudó a la imagen del mandatario, cuyo nivel de desaprobación superó el 60%, según la más reciente encuesta de Invamer. Escuchamos el informe de nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
Se alarga el desenlace de un reciente escándalo que afecta a la presidencia de Gustavo Petro. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estaba citado a declarar ante la fiscalía por unos polémicos audios filtrados en medios de comunicación. En ellos decía que al menos 3 millones de dólares de origen turbio habían entrado a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro. El ente acusador inició entonces una investigación por presunta financiación ilegal. Sin embargo, este viernes Benedetti afirmó no poder dar detalles por supuestas amenazas, sobre las cuales se encuentra reuniendo pruebas. El exfuncionario salió del gobierno tras el escándalo y el propio Petro le pidió públicamente que diera las explicaciones correspondientes. Según la fiscalía, la citación quedó aplazada para una nueva fecha aún sin definir. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Muchas gracias, Paula Carrillo. Unos 40 migrantes se encuentran desaparecidos tras el naufragio el jueves de una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa, según informó las Naciones Unidas. El barco que había zarpado de Túnez transportaba a migrantes procedentes de África subsahariana. Los países de la OEA llegaron a un acuerdo pendiente de aprobación del plenario para condenar la crisis de derechos humanos en Nicaragua durante una asamblea anual en la que Estados Unidos insistió en que los gobiernos autoritarios rindan cuentas. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar, como también todos nuestros reportajes, en el sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada, hora de París.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La población ucraniana alrededor de la central nuclear de Zaporilla vive con el temor permanente a una catástrofe y a las fugas radioactivas. Las declaraciones del presidente Zelensky sobre la preparación de un atentado ruso contra la central disparó el pánico. A pesar de los desmentidos, nuestra corresponsal Catalina Gómez recorrió la ciudad de Nikopol justo frente a la central de Zaporilla.
Son las 12 del mediodía y la temperatura alcanza los 30 grados centígrados en Nikopol, que ha tomado un gran protagonismo en la guerra por ser la población ubicada al frente de la central nuclear de Zaporilla, actualmente bajo el control ruso. Decenas de personas hacen filas con bidones de plástico en la mano, a pesar de que suenan las alarmas. No así Valentina, de 81 años, que se ha sentado en el corredor de un colegio bajo la sombra a esperar a que llegue el camión cisterna con agua potable. Ha desistido de hacer fila.
Todo da mucho miedo porque la planta nuclear está aquí al lado. Y eso es lo que nos da más miedo. Pero tampoco hay agua. Y somos viejos. Tenemos que venir a recoger agua de aquí. pero no podemos. Físicamente es muy difícil para nosotros. Por eso es que tenemos miedo. Todos los días están atacando. Noche y día.
Como muchos en Nicopol, Valentina abandonó la ciudad meses atrás para escapar de los ataques y de la falta de electricidad en invierno. Para entonces Moscú atacó sin piedad la red eléctrica del país. Hace 2 meses regresó, pero la destrucción de la represa de Kajovka ha dejado al río Dnieper sin agua y también al resto de la ciudad. Hace 2 meses regresó, pero la destrucción de la represa de Kajovka ha dejado esta parte del río Dnieper sin agua y también al resto de la ciudad.
Ni en los peores sueños pensé que esto nos pasaría, que los supuestos llamados hermanos nos harían esto, que el final de nuestras vidas sería tan difícil.
En su casa al lado del río, Ludmila, de 60 años, ha sembrado junto con su esposo los vegetales con los que sobrevive en verano, cuando su trabajo en una caldera se detiene. Algunos son para su consumo y otros para la venta en el centro de la ciudad.
No sobrevivirán sin agua. Nada puede sobrevivir sin agua. Nunca me imaginé que esto podía pasar. Mi hijo no puede creer que nuestro mar ha desaparecido.
Para completar su drama, el sector donde vive Ludmila es atacado sin piedad por las fuerzas rusas. Días atrás uno de sus vecinos murió y otro quedó herido. Muchas casas están destruidas. Pero Ludmila dice que intentarán no irse mientras que sea posible, aunque no niega que su peor pesadilla es que algo pase en la planta nuclear, como lo ha advertido el presidente Volodymyr Zelensky. Informó desde Nicopol para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es la cantante franco-chilena Alejandra Gatica.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año se conmemoran los 50 años del golpe militar en Chile que acabó con la presidencia de Allende y con la democracia en ese país. La represión que siguió al golpe llevó al exilio a miles de chilenos, muchos de los cuales se quedaron aquí en Europa, fundaron familias. 50 años después, una nueva generación triunfa en Francia, como es el caso de nuestra invitada de hoy, la cantante franco-chilena Alejandra Gatica, quien acaba de publicar su primer EP, que lleva el título de Ayulén, Alegría en Mapuche.
La luna llena y el viento loco, todo lo lleva, o casi todo. ¿Qué tal de las penas y de los dolores? ¿Por qué no los lleva el viento con las flores? Lunita, luna, dame un poquito más de alegría. Bailando en la calle y el canto vendría, que por la ventana un gato sonría. Lunita, luna, ilumíname, ayulé, ayulé, así se dice alegría, ayulé, ayulé, así despierta mi tierra, ayulé, ayulé, así se dice alegría, ayulé, ayulé, así despierta mi tierra.
Muy buenas tardes, Alejandra, Alejandra Gatica, bienvenida.
Buenas.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Mucho gusto.
Por supuesto, hace 50 años, cuando la aviación bombardeaba el Palacio de la Moneda y en Santiago, tú no habías nacido, ¿no?
No. Por supuesto.
¿Qué imagen ha dejado tu familia en ti del golpe de Estado? Que tuvo consecuencias que han marcado tu vida también.
Sí, han marcado mi vida de manera... ¿cómo se puede decir?
Como indirecta, ¿no?
Indirecta, vamos a decir, eso sí. Porque en mi familia, la verdad es que había de todo. No había solamente personas que estaban del lado de Allende. Le digo la verdad. Pero vine en Francia porque, bueno, por historias de familia y porque también una parte de mi familia vino a Francia para como refugiado político.
Y vas a volver de muy pequeña a Chile, pero no mucho tiempo, ¿no?
No, un año de kinder, se decía ya, no sé si se dice.
La escuela materna.
Sí.
Vuelves a Francia y allí, aquí haces tu vida ya, ¿no?
Aquí hago mi vida, hago toda mi escolaridad en Francia. Cuando vuelvo en Francia, yo pienso que a los 5 años yo hablaba mejor castellano que ahora. Pero decidí cuando volví a Francia para integrarme de no más hablar castellano. Cuando entré al CP, como es aquí,
el curso preparatorio,
decidí de no más hablar castellano y hablé puro francés.
Vas a ser la cantante del grupo Pinel 26,
¿sí?
Que es una dirección, es el nombre de una calle de Saint-Denis, al norte de París. ¿Qué hacíais allí en Saint-Denis?
Ensayábamos, yo vivía por allá, en el norte de París. Y ahí hice el primer grupo en que yo empecé a cantar y fueron muchas canciones francesas primero y después empezaron a escribir y ese grupo existió 11 años.
11 años. ¿Y ahí pusiste tu marca chilena en español ya o no todavía?
Un poco, sí, de a poco. Al mismo tiempo yo cantaba al lado en cosas latinas, más son y cosas así también. Es decir, que la fibra chilena en música también tomó más tiempo para asumirla completamente, creo.
Uno de tus primeros discos fue Pop Jazz, que grabaste con Some Like It
Odd.
Odd, no Hot, como
no.
Uno se imagina. Era con Lothieu Dercy, ¿no?
Mathieu Dercy, perdón. Otra historia, otro. Es que a mí me gusta andar por todas partes.
Es más jazz, sí, me imagino.
Es más jazz, sí, es jazz, pop jazz, pero nada que ver. Y Mathieu escribía las letras que eran en inglés.
Ajá.
Y eso fue después del 26 Pinel, exactamente. Y a mí me gusta tocar a muchas cosas diferentes, sí, en música.
La voz ha sido siempre muy importante en tu trayectoria.
Sí.
Incluso vas a cantar en un grupo, vas a hacer 3 creaciones con un cuartet bucal.
Sí.
Eran espectáculos a capela, ¿no?
Hay que ser muy valiente
para atreverse a todo un espectáculo a capela sin instrumentos, sin guitarra siquiera.
Sí, 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 sin nada. Pero, y además bailando, y eran espectáculos bien, con mucha. Todo estaba muy
mucho
arreglado,
movimiento.
Así, mucho movimiento.
¿Cuál era el repertorio que cantabas con ese grupo?
Ah, era un repertorio original. Eran espectáculos, realmente, con una mise en scène, como lo dices.
Sí, sí, sí.
Y que eran feministas, que eran también política, pero muy humoristas también.
Es importante.
Que es muy importante para mí también.
Hace 10 años, en el 2012, te unes a un grupo que se llama Ultrabal, que por cierto, creo que hoy hay un concierto.
Hoy mismo vamos a tocar esta noche, sí, en el Cabaret Sauvage.
Maravilloso, el norte de París.
En el norte de París, ahí sí. Y mira, es un muy lindo proyecto porque es un bal para realmente hacer bailar a la gente. Y hoy día vamos a celebrar los 10 años. Entonces hay muchos invitados de cantantes, como también Flavia Coelho, que no sé si la recibiste acá, que es una cantante brasileña, y muchos otros invitados. Y también somos 4 cantantes mujeres, y ahí nos gusta mucho, que son Zaza Fournier, Chloé Lacan y Maya Barou, y ahí nos gusta mucho también mezclar las voces. Ahí están, bonitas, y nos gusta mucho mezclar las voces y reinterpretar cosas también clásicas. Cantamos nuestras propias canciones. A Yulén lo voy a cantar esta noche con ellos. Pero también hay boleros, hay cosas de Brasil, hay foro, hay de todo.
Y además esta noche es una noche muy especial en el hemisferio norte.
Sí.
Es el primer día del verano, es la noche más corta del año y
sí,
el día más largo también, ¿no?
Y va a ser muy caloroso.
Ser ultrabal.
Ultrabal.
Más allá del baile. En el 2018 vas a obtener un premio aquí en Francia, el premio del jurado del premio Georges Moustaki. Imagino que fue el espaldarazo que te hizo formar parte de la nueva generación de la chanson française, ¿no? O
sea, la nueva generación.
¿No?
Sí, la cosa es que como yo ya tuve un grupo 11 años, la verdad es que cuando empecé con mis propias canciones, casi era, casi no tarde, pero nueva generación estaba casi vieja para la nueva generación. No, gracias. Pero sí, el precio me ayudó mucho para también encontrar gente para ayudarme a sacar ese proyecto, y un productor de gira y también un manager y todo eso para que salga un poco ese proyecto y que la gente se interese y lo conozca.
Quizás un par de años después de ese premio llega la pandemia y todo se para, ¿no? Imagino que tuviste que anular conciertos, actuaciones.
Sí, tuvimos que anular, pero igual pudimos seguir un poquito a hacer cosas y a cantar. Pero sobre todo, justo antes de ese COVID y de ese confino, tuve la suerte de poder ir a Chile con mi hijo, que no había ido nunca todavía, y apreciar ese momento también muy especial que eran el despierto de este país.
Por supuesto. ¿Cuántos
después
años
de 30
hacía,
años.
¿Cuántos años hacía que no ibas a Chile?
Yo no iba por 15 años, creo.
¿Qué es emotivo, ¿no? El reencuentro con
es
los
muy
olores,
emotivo,
con la gente?
Era muy emotivo. Emotivo estar con mi hijo y emotivo estar realmente en este momento de revolta, de...
Sí, revuelta.
De revuelta, sí. De revuelta y de... Para mí era un despierto de esta tierra que estaba como media... Hacía 30 años que todavía andamos con la constitución de Pinochet.
Sí, es terrible, ¿no? Volviendo a tu primer EP, Ayulén, Alegría en Mapuche, quizás fue ese viaje que te despertó la alegría.
Exactamente. El viaje me despertó la alegría primero porque yo salía de un momento un poco complicado, pero también un día que andaba en Valparaíso con mi hijo, llegó una estudiante joven para vendernos cartas así con pinturas acrílicas que ella hacía, y ahí había una carta con una gato, gatica, siempre me hablan los gatos, una gata, parecía una gata con la luna y todo eso, y decía Ayulén. Entonces yo le pregunté, ¿qué quiere decir Ayulén? Ayelén, decía exactamente. Y ella me dijo, es mi apellido, pero es una palabra mapuche que quiere decir alegría. Y esa persona la encontré hace 2 días en las redes sociales. Y le dije, ¿eres tú que me...? Me dijo, sí. Y yo le mostré la... Le dije, mira, después de ese encuentro escribí esa canción.
Ayulén EP tiene 6 títulos, 6 canciones. No has podido evitar...
Ayulén es un título, ¿no? Naturalmente. Después Ayulén va a venir el disco.
El álbum
viene después.
Con canciones en español también, ¿no?
Sí, hay más canciones en francés, pero van a haber 2 o 3 y quizás una... Quería también hacer una canción de Violeta Parra que hacía mucho en la... que yo cantaba mucho a veces, que he sacado con Quererte.
¿Tienes relación con la colonia chilena aquí en Francia? ¿Cómo viven ellos lo que está pasando ahora en Chile? Ese renacer de que nos hablabas.
Es muy complicado porque el renacer, las últimas noticias no fueron tan buenas. en esa canción Ayulén se entiende el primer discurso de Elisa Loncón, que fue la primera mujer mapuche que estuvo elegida para ser la presidente de la nueva Asamblea Constitucional. Entonces ella hizo un muy lindo discurso también de convergencia de las lutas. Entonces yo lo puse ahí en el... pero ahora no sé si saben que la última Asamblea Constitucional decidieron que fue la extrema derecha que preside. Entonces hay algo como que bipolario en este país.
Sí, no ocurre solamente en Chile.
No ocurre solamente, también es el riesgo de acá.
Terrible.
Es el riesgo que nos espera.
En fin, pues ya lo saben, Ayulén, el EP de la cantante chilena Alejandra Gatica, ya está disponible, imagino, en todas las plataformas.
Todavía no, es una exclusividad que tienen acá. Va a ser disponible el 30 de junio.
Agradecemos. Vamos a escucharla después de la despedida del programa. Muchísimas gracias, Alexandra.
Alejandra, muchas gracias
por haber estado aquí con nosotros. Dar las gracias también a Steven Hersley y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a una red que se llama Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ok, muchas gracias.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
La luna llena y el viento loco, todo lo lleva, o casi todo. ¿Qué tal de las penas y de los dolores? ¿Por qué no los lleva el viento con las flores? Lunita, luna, dame un poquito más de alegría. Bailando en la calle y el canto vendría, que por la ventana un gato sonría. Lunita, luna, ilumíname, ayule, ayule, así se dice alegría.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.